Radio Cuyum.
Nos metemos directamente en los temas que hoy queremos compartir con toda la audiencia y tiene que ver con el paro nacional que se suman todos los sindicatos, que convoca la CTA, que convoca la CGT. Después de mucho solicitar las organizaciones sociales, los sindicatos provinciales y demás que tenían que estar a la altura de este momento y este contexto nacional. Bueno, también los docentes se suman a este paro, CETERA ya convoca a paro nacional docente por financiamiento para la educación pública, por el pago del FONIT, que es este Fondo Nacional de Incentivo Docente, que apenas asumió este gobierno, lo dejó sin efecto, por las jubilaciones de los docentes y las docentes, contra la ley ómnibus, contra el DNU, contra el ajuste y los despidos y contra los tarifazos también, y en defensa de nuestros derechos y de la soberanía nacional. Estamos aquí con visitas en la radio porque vamos a charlar, vamos a analizar este paro del próximo jueves 9. Él es Gonzalo Verdejo, es docente, educador mendocino y también es delegado del SUTE de la lista 9 de abril. ¿Lo dije bien?
Sí, lo dijiste bien, Mariela. Perfecto. Bueno, buen día. A todos los que lo están escuchando, a todas.
Bienvenido, entonces. Bueno, hablábamos de lo que significa este paro docente, pero ustedes han estado en asambleas. Ya se venían autoconvocando los docentes y las docentes, las diferentes representaciones del SUTE. Y contanos un poquito cuál es la voz que vos nos traes aquí de los docentes, de las docentes, cuál es el reclamo aquí en Mendoza, qué es lo que se pone en juego este próximo paro y qué es lo que está en juego en este contexto.
Bueno, nosotros el día 13 de abril hemos tenido la primera reunión con los compañeros, compañeras, trabajadores de la educación, uh-huh. De la oposición, serían compañeros que son de... Yo soy de la lista 9 de abril, del PTS. Somos trabajadores, trabajadoras que nos organizamos en el sindicato del SUTE, con compañeros, compañeras también de otras listas, también más compañeras, compañeros independientes, que vimos que, por ejemplo, en las paritarias que nos ofrecieron el gobierno en las últimas paritarias, no llegamos, que eran muy pocas, que eran inferior a los que estábamos perdiendo mes a mes con la inflación, con los tarifazos que estamos sufriendo, con los aumentos de la electricidad, del agua, del gas, de los alimentos que estamos sufriendo todos los meses. Y bueno, decíamos que no podíamos aceptar esas paritarias de hambre miserables que nos ofrecía el gobierno. Y bueno, tuvimos la primera reunión el 13 de abril. Este sábado, 4 de mayo, tuvimos la segunda instancia donde nos volvimos a reunir con los compañeros, con las compañeras, donde discutimos, bueno, salir con fuerza para este 9 de mayo que está convocado el paro de CETERA, pero bueno, que todavía estamos esperando los flyers que diga que va a ser nuestra conducción del sindicato, porque no sabemos si va a haber concentración, no sabemos si va a haber una movilización, y bueno, no, después encontramos, cierto, esos paros donde son vacíos, donde son testimoniales, así que bueno, estamos pidiendo eso. Nosotros queremos pensamos que el paro es una medida contundente, que tenemos que luchar contra la medida que trae el gobierno provincial, que viene ajustando hace ya varios gobiernos a los trabajadores de la educación y a las trabajadoras, y más que se suma con este envión también que viene de la nación, ¿cierto? Con la ley bases que viene con un recorte para las jubilaciones, con flexibilización laboral, y bueno, que todos vamos a caer en ese paquete con más tarifazos, porque bueno, aunque hayamos tenido los tarifazos, por ejemplo, eléctricos, veía que nuevamente va a aumentar,
sí,
la electricidad.
Sí, sí, el pasaje, los alquileres, bueno, todo claro. Eso que ha aumentado.
Y eso ha impactado fuertemente en las condiciones de los trabajadores, las trabajadoras que bien se ven con preocupación, no saben qué van a pasar con sus jubilaciones, que ya era una preocupación, como vos decís, poder llegar a fin de mes, saber qué iba a pasar con los alquileres. No llegamos, o sea, hay una problemática que no se puede llegar a fin de mes.
Estamos hablando de una canasta básica, del último dato que tenemos, de 610 mil pesos aproximadamente. Eso no incluye alquiler, Claro. No incluye salud, obviamente, y hay varias cosas que son de necesidades básicas que no las incluye. ¿Cuánto gana un docente que trabaja un turno? Cualquier docente, no te digo el que se inicia, a lo mejor un docente que tiene 10 años de antigüedad y que está trabajando frente a los alumnos y alumnas en la escuela, ¿cuánto es más o menos lo que le queda de bolsillo?
Mirá, yo este mayo, o sea, hace una semana, cobré 320 mil pesos, más los 70 mil pesos que me decían que era el bono en negro que aceptó la conducción del gobierno.
¿Y cuántos años de antigüedad tenés?
Yo tengo 10 años de antigüedad.
10 años de antigüedad.
10 años de antigüedad.
Por eso. Eso es lo que, o sea, llegás a la mitad de la canasta básica, o sea que estás por debajo de la línea de la pobreza como docente, como todos, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en la provincia y en el país, ¿no?
Sí, sí.
Estamos por debajo de eso.
Sí, las condiciones, bueno, son esas, donde las compañeras y compañeros tienen que buscar, ni hablar de los compañeros y compañeras celadoras, que están mucho más con salario de indigencia. Prácticamente yo estoy de pobreza, no sé cómo estaría, los compañeros de celadores están con salario de indigencia, donde tienen que trabajar con los contraturnos 11 horas y medias, y por ahí sábado y domingo seguir trabajando, porque como te digo, no alcanza, no se sabe qué va a pasar, no sé, o sea, tenés compañeras vendiendo productos, compañeros que tienen que ir a la feria, que acuden a la feria del barrio La Gloria también a vender
ropa usada. Sí, escuchamos todo el tiempo esos testimonios.
Así que, bueno, eso, pensamos que tenemos, ante todos estos ataques que vienen del gobierno provincial y nacional, hay que organizarse, tenemos que conocer bien lo que vienen a plantear con esta ley base, como ayer, por ejemplo, la preocupación que te contaba, de no saber qué va a pasar con las jubilaciones, no saber qué va a pasar con nuestros recursos naturales, por ejemplo, no sabemos si va a avanzar la minería, también que una de las cosas...
Lo que sí se sabe es que si esta ley es aprobada en senadores, la jubilación como la conocemos hoy no va a existir más, es decir, no va a haber una moratoria jubilatoria para aquellos que no alcancen los 30 años de aporte, no va a haber, vas a tener que trabajar más años para poder tener una mínima prestación por vejez, sí, que viene después de los 65 años, y obviamente se aumenta la edad jubilatoria, 65 años las mujeres, 70 años los varones. Eso sí lo dice la ley, si es aprobada en senadores, porque tiene media sanción de diputados, bueno, si es aprobada en senadores y tiene la otra media sanción, eso es lo que va a quedar vigente. La jubilación como la conocemos hoy desaparece, o sea que todas aquellas mujeres, ¿sí?, docentes que no han tenido una continuidad laboral, que no han podido juntar sus 25 años, porque ellas tienen un régimen especial de que se jubilan a los 57, con un régimen especial, bueno, no van a poder jubilarse tampoco. Esa es la realidad.
Sí, tal cual como lo contás vos. Otra de las cosas también que discutimos es las condiciones, ¿cierto? Y lo difícil que se le está haciendo a las y los estudiantes ir a la escuela con el aumento del boleto también, que ya lo estamos viendo, donde se hacía muy difícil ya desde el mes pasado llegar a, como nos estás contando nosotros, a la familia de nuestros alumnos también le cuesta un montón. Así que bueno, eso va a tener un impacto grande, que aleja mucho más a los estudiantes de la escuela, que ya estábamos viendo que estaban faltando por diferentes motivos, porque tienen que salir a laburar, porque tienen que cuidar a su hermano, porque los padres tienen que laburar más tiempo.
Claro. Vos estás en educación secundaria, ¿no?
Yo trabajo en la Álvarez Condarco, que es una escuela secundaria técnica. Voy a mandar un saludo, porque siempre me olvido, a mi compañera Nelly y Alejandra, que siempre escuchan a la radio Cuyún. Así que sí, ahí estamos con los compañeros.
Un saludo a las compañeras.
Sosteniendo esto, que bueno, y vemos todas estas problemáticas, donde vemos chicos que van sin desayunar, sin comer, y donde la escuela no tiene los recursos como para cubrirlos.
Ese es otro tema. ¿Qué pasa con las meriendas, con las partidas de merienda saludable que todo el tiempo publicita el gobierno de la provincia? ¿Qué pasa con los comedores de las escuelas? ¿Están funcionando los comedores en las escuelas?
Mira, mi escuela tiene alrededor de o más de 700 chicos y chicas en los dos turnos, no tiene comedor, no tiene un espacio donde los chicos puedan comer. Nosotros recibimos abonos por mensualmente. Bueno, yo tengo, por ejemplo, dos cursos de 30 chicos, uno más con menos chicos, y recibo un abono por mes. O sea, yo lo que le podría brindar la oportunidad...
¿Un abono claro. para por 60 chicos?
Claro, dos abonos por 60 chicos sería.
Uno por cada curso.
Claro, uno por cada curso. O sea, es imposible, te digo, claro, ¿entendés? No. Las raciones que mandan también, que llegan del gobierno, son insuficientes ante los chicos que van uh-huh. sin comer. Y la merienda, esto no, bueno, no es nuevo, sabemos que es una discusión, que no son saludables, que no son nutritivas, la mayoría de los casos es un mate cocido, con una galletita, una factura, donde las compañeras y compañeros celadores tienen que hacer magia por ahí, ¿cierto? Para uh-huh. que traten de alcanzar, no alcanzan para todo, esto es como para...
Claro, no es que se mandan 700 raciones a la escuela Álvarez Condarco para que uno de cada uno de los chicos reciba su merienda o reciba, que quizás es la única comida que tengan en el día.
Sí, yo esto, bueno, esto es una discusión que tenemos y venimos, un reclamo que venimos teniendo hace mucho, el tema del presupuesto para la educación. Bueno, el 23 fue una marcha histórica en la Argentina, uh-huh. en Mendoza también, donde siento concluimos todo en defensa de la universidad pública, de la educación pública también, donde participamos también con los compañeros, compañeras de la educación, organizaciones sociales, partidos, también participaron uh-huh. de la gran marcha, que bueno, yo te digo que para mí me impactó mucho, me moralizó, uh-huh. saber que hay que defender esa como la educación pública. Bueno, eso, los ataques a la educación es sistemático, gobierno uh-huh. tras gobierno, y bueno...
Eso hay que resaltarlo, estoy totalmente de acuerdo, esto no es nuevo, no es de ahora. Bueno, Mendoza ha sido pionera en ese sentido, este ataque que tiene contra los educadores, las educadoras, contra la educación pública, esto de bajar el presupuesto, de bajar la calidad del servicio educativo, ha sido pionera en eso, gobierno tras gobierno, como bien vos decís.
Ya varios gobernadores han dicho uh-huh. que nosotros éramos los que nos comíamos las tortitas, uh-huh. los que lo hacíamos los locos, éramos locos porque pedíamos aumentos salariales uh-huh. acorde a la canasta básica familiar, que uh-huh. es un reclamo desde siempre prácticamente, que podamos vivir con nuestro trabajo, que no tengamos que salir a laburar y podamos disfrutar también de la vida, ¿cierto? Se tiene que discutir también el disfrute, el poder de tener tiempo para dormir, para descansar.
Para recrearte, para recrear. El ocio, del ocio no habla nadie.
Claro.
No, tenemos que ser máquinas venimos productoras.
Hace 7 días fue el primero de mayo, que bueno, los mártires de Chicago luchaban uh-huh. por 8 horas. Por eso. Y hemos retrocedido, parece... cuando hay mayor tecnología, ha avanzado la ciencia, los recursos podríamos utilizarlo uh-huh. mucho mejor para vivir todos mucho y todas mucho mejor. Bueno, vemos esto, que cada vez, cierto, se quiere atacar los derechos laborales de los trabajadores, uh-huh. que son los padres y madres también de nuestros estudiantes, que van a ser atacados con los derechos laborales, que también se flexibilizan, que si no superan, por ejemplo, la ley que dice base, si no superan los 5 trabajadores, van a ser... pueden ser echados, no tienen derecho a vacaciones.
Claro, no, indemnización, a ninguno de los derechos. O sea, vas a estar en un periodo de prueba de 6 meses a 1 año, dependiendo la cantidad de empleados que tenga la empresa, como bien lo dice Verdejo. La verdad que es eso, ¿no? Es el retroceder sobre los derechos de los trabajadores para poder seguir precarizándolos, porque ya hay gobiernos tras gobiernos que han precarizado a los trabajadores. Y justamente lo que viene a hacer esto es hacerlo legal. Esa precarización que hemos tenido todos estos años se viene a legalizar con este gobierno, le viene a poner ley para que podamos estar más precarizados, para que tengamos que producir más para poder mantener los puestos de trabajo sin derecho a chille. No vas a, si parás, si hay un paro que sea sindical, bueno, se van a poder sancionar a los trabajadores y trabajadoras, obviamente se les va a descontar el día y también se los puede sancionar si el criterio empresarial así lo ve.
Sí, eso se quiere discutir con que pasa a ser un servicio esencial, ¿cierto? La escuela, uh-huh. antes que sea un derecho para todos y para todas, que sea un derecho, quiere que sea un servicio esencial, cosa de recortar, que no se pueda protestar, que se tenga que garantizar ante cualquier situación de precariedad, que bueno, que la vemos que viene, como decíamos, que no se pueda hacer nada, que nos quedemos callados, calladas, es una situación sumamente crítica que no solamente, nuevamente, hay que tratar de ver que esta ley ómnibus que se quiere votar el día jueves, parece que, no nosotros como trabajadores y trabajadoras de educación tenemos que ser parte de tratar de estudiar y tratar de discutirnos con nuestros compañeros, compañeras en la escuela, pero también así en los barrios donde vivimos. Bueno, yo también vivo acá.
¿Y las docentes de nuestra provincia se informan con respecto a esto? ¿Cómo los va a afectar? ¿Los trabajadores en general se informan? ¿Cuál es el papel de los sindicatos en esta, en esto de llevar información a sus afiliados, afiliadas, de lo que va a significar esta ley ómnibus?
Mirá,
o bases ahora.
Yo soy delegado de la escuela hace 9 o 8 años delegado de la escuela. En el grupo donde estoy, y información del sindicato con respecto a lo que trae la ley base es nula,
Nada.
O sea, solamente por eso te digo, es que se sacó esta la convocatoria de CETERA al día jueves, que fue votada también en el último plenario provincial a adherir al paro del 9, pero no se ha hablado nada. O sea, yo creo que en este momento, donde se viene contra todos los trabajadores y las trabajadoras esta ley, que viene contra la educación en general también, no se habla nada, me hace ruido, creo que está mal, creo que hay que revertirlo, que los trabajadores, como lo hicimos el día sábado, que nos juntamos, creo que tiene que volver a suceder, tenemos que seguir juntándonos, aunque el sindicato no los convoque, para saber cómo los vamos a defender. Porque tenemos
claro,
que
por
defender.
Ahí hay que hacerlo al revés, ¿no? Que el sindicato luego tome la posición de los docentes y las docentes autoconvocadas para poder respaldar las decisiones que se tomen a partir de estas asambleas, porque me parece que si el sindicato no activa, si no tiene el incentivo y si no comienza a movilizar, bueno, que sea al revés, que desde las bases se comience a activar para poder exigirle al sindicato la representatividad.
Sí, que es una discusión, como te decía, que ayer apenas llegaba a la escuela, ya las compañeras, aunque el sindicato no diga cómo va a afectar esta ley a la edad jubilatoria o cómo a esas condiciones, las compañeras ayer ya lo discutían. En la escuela ayer ya preguntaban, se asesoraban, en los grupos, por ejemplo, de Facebook, ya preguntan qué les va a pasar, porque como decimos, son compañeras que por ahí han terminado sus estudios mayores y no llegan con la edad y tienen que saber qué les va a pasar. Por ejemplo, ayer Nelly me decía que tenía que juntar plata para poder pagar esos años que les faltaban. Un millón y medio, te digo así, por ejemplo.
Claro, sí, es eso, o sea, es justamente
¿y
eso.
¿Y quién tiene ese monto, por ejemplo? Porque ella decía, esa plata, pero ¿de dónde la saco? También
claro,
me decían.
Claro, sí,
o de cómo me endeudo para pagar eso y poder jubilarme. Mirá. Bueno, el sindicato tiene que decir a esa compañera que tiene le faltan años de aporte, cómo va a poder jubilarse los compañeros.
¿Y cómo va a acompañar?
Claro, cómo va a acompañar. Así que bueno, eso me parece que es una discusión.
Bueno, habría que hablar con Karina Sedano y consultarle
qué
va a pasar con esto, que es la titular del SUTE aquí en Mendoza. Y bueno, nos interesa justamente la posición. Ayer lo hablábamos justamente con la productora aquí, con Paula, que no habíamos visto la posición de ATE, la posición de SUTE aquí en Mendoza, así que bueno, sería bueno preguntarle a los respectivos conductores de los sindicatos para poder saber cuál va a ser la posición para el próximo jueves, que es el tratamiento de esta ley bases en senadores para lograr la otra media sanción que falta. Esperemos que no, la expectativa no es muy positiva que digamos. Ya vimos alguna manifestación de algunos senadores diciendo que van a acompañar esta ley. Por lo tanto, todos los derechos que hemos conocido, que sabemos que hoy tenemos como trabajadoras y trabajadores, están en peligro, ¿sí? Van a quedar obsoletos y, bueno, vos vas a tener que agachar la cabeza, vas a tener que discutir tu salario directamente con un patrón, se le saca mucho poder a los sindicatos también, y sin embargo, me parece que han actuado con bastante tibieza los sindicatos.
Mira, en los medios, por ejemplo, el otro día cuando se trataba la ley en diputado, decían que los sindicatos habían sido parte también de este arreglo.
Así es.
Y no salieron a contradecirlo.
No,
nosotros estamos esperando que salgan a contradecirlo, que ellos no tuvieron nada que ver. Nuevamente, el jueves tampoco.
No lo han dicho.
Tampoco, como no han dicho que si el 9 es un paro activo, con movilizaciones, con piquete, cómo va a ser. Y eso lo estamos esperando los trabajadores que estamos muy preocupados. de nuestra corriente nacional Nueva Abril, que somos la lista Bordeaux acá en el SUTE, estamos llamando para que se movilice, para que sea un paro activo, estamos haciendo, tratar de discutirlo también a nivel nacional para que todos los sindicatos sean un paro activo, porque vienen por todo y los sindicatos, que son los lugares donde se tienen que organizar los trabajadores y las trabajadoras, tienen que pararle la mano también. Tienen que jugar a otra opción para los trabajadores, que se puedan organizar, que puedan discutir, y no esto que está pasando, como que está pasando y no hay contención contra las medidas que está tomando Milei. Así que creo que tienen que... Y nos preocupa a todos. Yo realmente estoy muy, muy preocupado porque... está muy difícil, lo discutíamos anterior al aire también. Es un momento difícil para todos los trabajadores y trabajadoras, y tenemos que hacer algo, tenemos que ver cómo paramos, porque no se puede seguir, no podemos caer más en la pobreza. Sabemos que esto trae descomposición, aleja a los chicos de la escuela, va a empeorar las condiciones.
Problemas psicológicos, sí, lo hemos tratado aquí en la radio también, la condición.
Increíble.
La condición de los trabajadores que tienen que ir a trabajar con toda la incertidumbre de que no sabes cuánto vas a cobrar y para qué te va a alcanzar. Bueno, todo esto es una carga psicológica tremenda para cualquier trabajador, trabajadora. Imagínate que después tenés que llegar al aula y tenés 60 chicos a cargo con 60 problemas diferentes. O sea, imagínate lo bien que tendrías que estar con ningún tipo de preocupación para poder hacerle frente a tu tarea como corresponde. Bueno, lamentablemente son las condiciones en las que nos ponen estos personajes que van apareciendo en los diferentes gobiernos y que cada uno responde a sus propios intereses y no a los del pueblo, como hemos venido padeciendo los últimos años. Me parece que pasa por ahí también. Por eso aparecen estos personajes como Milei, que después ganan las elecciones.
Creo que todos allanaron el camino para que aparezcan estos fenómenos como es Milei acá en la Argentina. Creo que todos tienen un grano de responsabilidad, porque algunos prometieron la heladera llena, otros que iban a venir una lluvia de inversiones, decía, de dólares verdes. Eso vimos
nunca
que no pasó.
Al contrario.
Las condiciones se agudizaron. Milei obviamente que esto lo potenció mucho más, pero vemos que los partidos que han estado gobernando, tanto a nivel provincial como nacional, lo único que fuera allanarle, eso nuevamente, y tenemos que hacer algo nuevo. Lo que sí tengo de acuerdo es que hay que hacer algo nuevo, hay que empezar a discutir algo nuevo. Creo que solamente, porque lucha en el país, vemos que hay aislados, creo que no podemos hacer nada, tenemos que ver cómo los unificamos, todos los reclamos. Y que no hay, de las centrales sindicales vemos que no hay acuerdo por tratar de unificar todos esos reclamos, porque si no estaríamos discutiendo.
Y de la oposición tampoco, Verdejo. La oposición tampoco vemos que, a no ser, obviamente siempre la izquierda, que es quien no le vota absolutamente nada a los gobiernos, pero
Claro, habría que pensar también a qué le llamamos oposición, porque viste, por ejemplo...
No, yo digo oposición en general. Después tenemos las corrientes dialoguistas, claro, tenemos los peronistas o kirchneristas que por un lado dicen que no, pero después por entre gallos y medianoche a veces acuerdan.
Claro.
Los gobernadores que vienen a poner sus propios intereses primero y que acuerdan en algunos casos también para votar la ley. Entonces hay como cuestiones aisladas ahí de la oposición que no están oposición.
Claro, por eso, creo que tiene que ser algo nuevo, que tenemos que tratar de... Tiene que tener un programa para mí. O sea, no podemos seguir discutiendo, básicamente tiene que haber un programa por qué luchamos. No puede ser que, por ejemplo, acá en Mendoza el Partido Verde era oposición y después termina votando junto con el radicalismo. Vemos que, por ejemplo, la ley en diputados se discutía la oposición y, las provincias, por ejemplo, de Tucumán, Salta, votaron con también las leyes de Milei.
Por eso.
Así que, yo creo que sí, hay que hacer algo nuevo desde las bases, que discuta cómo va a cambiar todo esto de raíz, porque, somos los únicos que generamos, que producimos y somos los únicos que podemos cambiar nuestro propio destino también. Así que bueno.
Así es. Bueno, agradecerte el poder analizar este próximo paro, la convocatoria también. Nos parece sumamente importante el próximo jueves de la movilización, que nos vean en las calles, sí, reclamando por nuestros derechos, por seguir manteniendo estos derechos, por seguir defendiendo el salario, porque ha bajado, lo que ha caído el poder adquisitivo del salario es tremendo. Nos vienen diciendo que han visto deflación en algunos productos. Bueno, llámame acá, mandame un mensaje al 2612-161570. Decime cuando fuiste a comprar ayer, esta mañana, antes de ayer, ¿a dónde viste algún precio que haya bajado? Porque la verdad que no se encuentran, los tenés que buscar con lupa. Estoy hablando de los productos de primera necesidad, los que tenés que comprar todos los días para poder parar la olla justamente. 10:37 minutos, despedimos a Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por compartir este ratito. Saludamos a los trabajadores y trabajadoras de la educación, a la Escuela Álvarez Condarco también. Y continuamos aquí en Parar la Olla, 10:37 minutos exactamente. Ya volvemos.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.